Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 3.550 personas son vacunadas hoy en el Pazo dos Deportes Paco Pá. Los convocados reciben la primera dosis de Pfizer en el colectivo de entre 40 y 49 años y así nos contaban su experiencia esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE.
Viendo la cola que había, ha sido muy ágil, muy rápido y sencillo. La verdad, para mí, para todos, un paso adelante frente a esta enfermedad.
Realmente fue rápido, o sea, hicimos cola afuera, pero realmente todo fue rápido, de inmediato. 2 minutos lo que habré perdido ahí y los 15 minutos que hay que esperar después. Todo el mundo tiene que vacunarse ante estas cosas, sea cual sea la vacuna, me imagino yo.
Es necesario porque a ver si nos acabamos de quitar la mascarilla esta, ¿eh?
Muy buena, la verdad, o sea, súper rápido. Me ha impresionado lo bien organizado que está todo, pero cuando vi la cola pensé que esto iba a tardar mucho, pero vamos, en 3-4 minutos ya adentro y el pinchazo ni te enteras. La verdad es que súper bien. Pues, yo tenía muchas ganas y, hombre, yo creo que hay que vacunarse lo antes que se pueda porque, oye, es la forma de volver otra vez a la normalidad.
Testimonios de algunos de los vacunados esta mañana con la primera dosis de Pfizer en el colectivo de entre 40 y 49 años. En el hospital de Valdeorras se vacuna a 500 personas, 450 en el hospital de Beirín y en el complejo hospitalario universitario de Orense hoy se vacuna con las primeras dosis a personal esencial. Se ha citado a 250 personas. En los casos activos de COVID bajan. Hoy son 162 las personas infectadas, 2 menos que en el día de ayer. Suben, sin embargo, las personas hospitalizadas por coronavirus en los 3 hospitales públicos de la provincia. Hay 3 ingresados en planta en el complejo hospitalario universitario Orense, 1 en el hospital de Valdeorras y otro en el hospital de Beirín. Y permanece una persona en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico El Carmen. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo. Hoy la ciudad de Orense rozará los 35 grados de temperatura, 32 grados alcanzarán Beirín y Obarco. Seguimos en este mes de junio con altas temperaturas, termómetros que superan los 30 grados y que va a continuar el sol y el calor durante los próximos días en la provincia de Orense.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
6 ancianos ingresados en el complejo hospitalario universitario de Orense por una intoxicación alimentaria en residencias de O Carballiño y Leiro. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, una posible intoxicación alimentaria ha afectado a varios ancianos de 2 residencias sociosanitarias y un comedor escolar en O Carballiño y una residencia de Leiro. Hasta el momento son 35 las personas afectadas, 7 de ellas ancianos de las residencias de O Carballiño y de Leiro, que tuvieron que ser atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Ourense, donde 6 permanecen ingresados en observación. La mayoría de los afectados, que están siendo atendidos directamente en sus centros y de forma ambulatoria en el PAC de O Carballiño, presentaban sintomatología digestiva. El área sanitaria de Ourense, Beirín y Obarco de Valdeorras puso en marcha en la tarde de ayer un operativo de asistencia, valorando las necesidades o el refuerzo de personal de los puntos de atención continuada de O Carballiño y de Rivadavia, movilizando al personal y recursos para la atención en los propios centros sociosanitarios de los afectados, que por su edad o por sus condiciones de salud se podrían ver más afectados. Desde el área sanitaria ourensana señalan que en coordinación con los servicios de salud pública y medicina preventiva, se está realizando un seguimiento para determinar el origen de esta intoxicación.
Ourense acoge mañana y el sábado la 25ª reunión de la Sociedad Gallega del Dolor y Cuidados Paliativos.
Y se van a centrar en el dolor lumbar, el formato de este año en el que se cumplen los 25 años de esta agrupación de especialistas que trabajan en las unidades del dolor, como anestesiólogos, neurocirujanos, psiquiatras y traumatólogos, constará de 2 jornadas teóricas que tendrán lugar el viernes por la tarde tarde y el sábado por la mañana en el Salón de Actos del Centro Cultural Marcos Valcárcel. El sábado por la tarde se celebrarán los talleres prácticos en el edificio del nuevo Hospital Universitario de Ourense. El contenido científico incluye los temas de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor de los años 2020 y 2021, centrados en la prevención y tratamiento del dolor lumbar. Hay que decir también que el Centro Cultural Marcos Valcárcel será la sede en una de sus salas de la exposición El Dolor en la Fotografía, en la que podrán concursar todos los socios de la Sociedad Galega Dador e os Cuidados Paliativos y también los participantes en la reunión de este fin de semana.
Con este calor que estamos viviendo, los ayuntamientos ya piensan en abrir sus piscinas, como el Ayuntamiento de Ourense, que anuncia que va a abrir las piscinas municipales de Oirá el próximo lunes, día 14 de junio. El Consejo Municipal de Deportes va a habilitar en los próximos días un espacio web para solicitar cita previa para las piscinas de Oirá, cuyo aforo está reducido siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, que decreta que solo podrá ocuparse el 50% del aforo. Además de la cita previa, para el control de aforo será preciso seguir respetando las medidas de seguridad, caso del empleo de máscaras, el uso de gel hidroalcohólico o la distancia social. El mecanismo para acceder a las piscinas será sencillo y se habilitará en estos días para seleccionar la fecha o fechas el turno elegido, por las mañanas de 11 a 3 y medio o por las tardes de 4 y media a 9 de la noche. Para finalizar la reserva debe aceptarse la normativa de uso del COVID-19. Podrá hacerse para un máximo de 2 adultos y 3 niños menores de 14 años como norma general. Los posibles casos excepcionales, como familias numerosas que superen este número, deberán contactar con el Consejo Municipal de Deportes. No se podrá reservar días seguidos. De hecho, el plazo de reserva es como mucho para los 4 días siguientes a la fecha de la reserva. La aplicación prevé bloquear temporalmente a las personas que, teniendo reservada un turno, no acudan a las mismas. Las personas que no tengan acceso a dispositivos móviles podrán retirar un ticket en las instalaciones del pabellón de Remedios en el horario de atención al público. Las personas mayores de 70 años tendrán acceso prioritario en el turno de mañana. Verín ha paralizado el proceso selectivo en el que la hija del alcalde de Verín obtuvo la mejor puntuación. Gerardo Seoane, alcalde de Verín.
Esto non é, isto é unha injusticia. E bueno, dale. Por joder, cualquiera entra, traballaré agora con todo este espectáculo que deixes aquí. Isto xa non o limpia nadie. Eu que non limpia. Pase para min, acúsame que a verdad. Non me inventes. O sea, en que sitio unha secretaria que forma parte do tribunal dice que anómalo un examen? O que? O que sacou un 0 ou que sacou un 10? Porque tamén hai un 0. Pois, en lugar de abrir a boca, pois, facer o que fixemos nós, esperar que se reúna a comisión que reúna o que queira. Pero xa digo que diga, as posibilidades neste momento de que a miña filla veña a traballar son 0.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De los campamentos de verano para los niños de Obarco. Y es que este concello tiene abierta ya la preinscripción durante esta semana para que los críos de este municipio puedan participar en el campamento urbano que se va a desarrollar este verano. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde Alfredo García explicaba que se trata de ir dando pasos hacia la normalidad, y no solo se organizan estas actividades veraniegas porque los niños las demandan, sino sobre todo pensando en la conciliación de los padres.
Es decir, hay padres y madres que trabajan los dos y que en verano pues tienen un verdadero problema con los niños, ¿no? Porque no tienen a lo mejor a quien dejárselo. También es verdad que seguimos estando ahí con restricciones, con el fin que no podemos coger a 100 niños como cogíamos otros años, por lo tanto hemos decidido hacerlo para la mitad, para 50, y por lo tanto entendemos que va a funcionar perfectamente, porque además el tiempo ha demostrado que si algo ha funcionado como un reloj ha sido en los colegios.
8 semanas, embargo, es el campamento que organiza el Concello de Obarco en colaboración con la Asociación Vagalume.
La 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Sol y calor durante estos días en la provincia de Orense. Los termómetros podrían rozar los 35 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Es la 1:30. Escuchas Mediodía en COPE Orense. ¿No te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la app de Lowi, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95 precio final. Por algo en Lowi somos ya más de 1 millón y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues hablamos ahora de Coca-Cola. Nos acompaña la gestora de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, que es María Troncoso. Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de COPE Ourense, es pues, un placer.
La verdad que feliz de estar aquí acompañándoos presencialmente, tenía muchísimas ganas de estar aquí, gracias.
Pues un placer que estés con nosotros, además de hablando de un proyecto interesante, porque se cumplieron los 1000 días del proyecto Mares Circulares, y se desarrolló durante esta semana con el Cleaning Challenge. ¿En qué consistió?
Pues sí, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos, hemos organizado este Cleaning Challenge, donde hemos tratado de una sensibilización, ¿no?, que llegue a todo el mundo, e invitamos a todos los voluntarios y a todas las entidades que han participado hasta ahora con nosotros en Mares Circulares en estos mil días, a que participasen en esta recogida en su entorno, o sea, bien un entorno acuático, o en el parque, o en plena montaña, y que todos esos residuos que ellos recojan, pues los que los subiesen a las redes sociales con un hashtag Cleaning Challenge y hashtag Circulares, y hacer así un contenedor virtual que sirviese un poco de sensibilización para todo el mundo.
¿Cuántos voluntarios participaron durante estos 1000 días?
De 14.000 voluntarios, o sea que son muchos. La verdad que estamos muy agradecidos por toda la implicación que ha habido.
En estos 1000 días se realizaron muchas charlas de sensibilización. ¿A cuántas personas y se pueden incluir en estas charlas?
Pues a 55.000 en estos 3 años. Y este año lo que hemos cambiado también, que vamos a tener una cifra muy muy buena de sensibilización, porque estas charlas que hasta ahora eran a nivel presencial, pues con el motivo de la COVID, pues están siendo de manera virtual, con lo cual nos ha dado la posibilidad de llegar a muchísima más gente sensibilizada, y yo creo que a gente impactada, que yo creo que se van a dar, muchos ya sabían cosas, ¿no?, que nos están contando, pero que sirve para sensibilizar y tener mucho más cuidado con nuestro entorno.
Se desarrollaron más iniciativas, como el pasado martes, el 8 de junio, la limpieza que se realizó en la playa de Malpica. ¿Cómo fue esta iniciativa?
Pues mira, en esta iniciativa hemos retomado las limpiezas de mares circulares. Esta limpieza concretamente la hemos hecho con voluntariado, todos voluntarios de Coca-Cola, y ahí nos reunimos en la playa de Seiruga, en Malpica, y nuestra sorpresa fue un poco cuando llegamos a la playa, aparentemente, estaba limpia, ¿no? Es una playa que también se monitorea antes, se hace un análisis, pero aparentemente pues la playa no parecía que tenía muchos residuos. Al cabo de 2-3 horas de limpieza recogimos cerca de 200 kilos.
Entonces, ¿en 2 o 3 horas? 200.
Sí. Sí, 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 sí. Y la verdad que es sorprendente, todo tipo, sobre todo además también mucho microplástico, que es el gran problema, ¿no? Cuando estos plásticos se deterioran, acaban siendo microplásticos, que es muy difícil el detectarlos y el recogerlos. Y fue una experiencia, la verdad, que estupenda, y ver a todos nuestros compañeros, todos trabajando, para cuidar nuestro entorno.
¿Cada vez la sociedad es más consciente de los peligros que eso lleva consigo?
Pues yo creo que sí, que cada vez somos todos más conscientes y estamos teniendo más cuidado. Lo que pasa que los datos todavía son sorprendentes. El otro día, si hablábamos antes de cerca de 9.000 millones de de toneladas, 9 millones de toneladas de basura que acaban en el mar todos los años. Los últimos datos, el último informe del año 2020 nos habla de 11 millones. Con lo cual, aunque estemos más sensibilizados, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que sumar todos, o sea, y contribuir todos de alguna manera.
Pues hay que contribuir, porque es un peligro para el ecosistema, es un peligro para nuestras playas, es un peligro para nuestro medio ambiente. Hablaba antes María Troncoso de 14.000 voluntarios que participaron en este proyecto, de 55.000 personas a las que llegaron las charlas de sensibilización. ¿Y cuántas asociaciones se implicaron?
Pues mira, en Galicia 52 asociaciones, asociaciones y entidades, o sea, desde asociaciones de todo tipo. También colaboran con nosotros distintas entidades como la Asociación Colonia, la Fundación Ecomar, Vertidos Cero, que trabaja en puertos a través de cofradías de pescadores, y después distintas asociaciones y entidades. En total, en España, cerca de 600 se han sumado a esta iniciativa en estos 3 años.
La idea es continuar con charlas de sensibilización y promoviendo limpiezas de sí, playas y de entornos, ¿no? Uh-huh. Incluso en, sí, en Ourense, en el entorno del río Miño.
Sí, la idea es, en cuanto podamos, con todas las medidas de seguridad, retomar las limpiezas. Esperamos a partir de septiembre ya poder, ahora vamos a arrancar con alguna, pero a partir de septiembre ya pistoletazo de salida, y este año, si queremos llegar a Ourense y en el entorno del Miño, hacer esta limpieza, en la que, bueno, pues buscaremos vuestra colaboración y ayuda, y entre todos pues poder hacer esta labor también de sensibilización y de limpieza.
Pues aquí estamos todos para poner el granito de arena, y es una iniciativa muy interesante que ha desarrollado Coca-Cola y que nos ha contado María Troncoso, la gestora de comunicación Coca-Cola Europacific Partners, que nos acompaña amablemente, y es un placer aquí en los estudios de la cadena COPE. María, muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Juan.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8:30 con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:37, estamos en directo, este es mediodía en COPE Ourense. Amelia, con este calor, 35 grados rozaremos hoy.
Mira, no me hables.
¿Tienes preparado el abanico?
Tengo preparada la cueva, no sé si baja al aparcamiento, aquí al garaje, que es donde se está más fresquito, Me meto en el garaje un rato y ya está. sí, sin bromas. No, y además estaba pensando que estos días que salgo así a caminar a última hora de la tarde, ayer salí a las 8:30, debían de ser. Madre mía, qué calor hacía, y eso que me fui por zonas de sombra, estaba el río con un mogollón de gente incluso metida dentro del agua. Yo, qué envidia me da, es que me da cosa meterme en los ríos. Y aparte ayer iba bastante lleno el Miño y así bastante rápido, digo, mira, ni se me ocurre, que ya no estoy en edades de aventurarme a estas cosas. Pero oye, que hace mucho calor, que me da mucha envidia la gente que se puede bañar estos días, por ejemplo, en el río. Que lo hagan a modiño y con mucha precaución.
Y abren las piscinas, El lunes ya abren las de Oira, y ya nos contabas abren las de Obarco, las de Arrúa.
A mediados de mes, porque están haciendo obras en Obarco y en la Arrúa, en las piscinas de verano. Hombre, en Obarco en concreto estaban arreglando el tema de las duchas y tal. Entonces, bueno, hay arreglillos que hacer, y está previsto eso, que a mediados de mes abran tanto en un lado como en el otro. Falta hace, que claro ahí también, que sí, también aprieta mucho el calor.
Mucho.
Sí, sí.
Bueno, es un placer recibir aquí en los micrófonos de la cadena COPE en los estudios a Nacho Gómez, que hacía tiempo que no nos acompañaba, es el viceportavoz del Partido Socialista en la Diputación y nos acompaña aquí amablemente. Nacho Gómez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Pues muy buena tarde, muchas gracias.
¿Cómo está usted?
Pues bien. Pues con moita calor, como decía a túa compañeira, pero ben.
Sí.
En Rivadavia, cando abren as piscinas?
Bueno, en Rivadavia tamén, o ano pasado, bueno, por mor da COVID, pois evidentemente non abriron, había outro grupo de goberno que decidiu así. Eu entendía que bueno, que está ben, o que se fixera nunha situación tan grave está ben. Ahora nos decidimos si abrilas. Estamos nelo tamén, estaba escoitando atentamente a compañeira, e tamén estamos barallando esas fechas ou quizás finales. Nos sempre por recomendacións estamos integrados no Consello Escolar, obviamente, e sempre os profes nos animan un pouco a que as abramos despois de que rematen o cole os nenos. Pode parecer unha tontería, pero non o é, porque rapaces están con exámenes, están, bueno, para evitar ao mellor que se dispersen un pouco, pois sobre 20 tantos temos pensado si todo vai ben, sí.
E bueno, falando da situación política, hoxe non hai outro tema en riba da mesa que a situación de onte no pleno, e que Jácome sométese unha moción de confianza convocando un pleno para o vindeiro luns. Por que cree que Jácome se somete unha moción de confianza?
Bueno, que non lle queda outra alternativa, é un subterfugio legal que lle queda, non? Eu non suelo opinar moito do concello, entre outras cousas, porque non é o meu cometido. Pero bueno, obviamente, como político que fai política en Ourense, teño opinión propia, e sobre todo como político do Partido Socialista, que é a lista máis votada, e que non se pode en ningún momento esquecer esa situación. Eu creo que os ciudadanos o teñen que entender. Pero eu mesmo me sometín a unha cuestión de confianza, pero me sometín a unha cuestión de confianza por unha cuestión moi diferente. Eu, cando era alcalde, me sometín porque os orzamentos non salían adiante e eu entendía que os orzamentos son a peza fundamental para sacar un proxecto político adiante. Se non tes eso, non tes a ferramenta, dende un principio, pois debes sometelo. Que pasou? Que, bueno, os grupos que non a votaron por unhas cousas ou por outras, eran cuestións totalmente diferentes, nada que ver co que pasa na cidade, pois entenderon que era así, e eu saquei os orzamentos adiante, e creo que ademais foi unha boa ferramenta para acabar a legislatura. Estamos falando dun ano e medio. Para iso que o que non hai que ter é medo a non perder o sillón. Ti tens que entender que a política é así, e cando non tens unha maioría clara debes de entender que a política é así. Que pasa? Que aquí na cidade todo o que se pode decir non obedece a ninguna cuestión que previamente se pudera estudiar en algún foro político, non? Entón, se somete a cuestión de confianza, eu creo que é que a confianza, nunca mellor dito, de que o Partido Popular non vai a facer ninguna cuestión, a mellor me equivoco, ninguna cuestión relativa a ter unha alternativa a este goberno que non ten sentido. Un goberno con tres concelleiros de unha cidade, da terceira cidade máis importante de Galicia, non ten sentido. Podemos lle dar as voltas que queiramos, podemos buscar os culpables que queiramos, que eu teño claro quenes son, pero eu xa non vou entrar neso. Que hai que entender e hai que facer de entender aos ciudadanos que a situación non pode seguir así. A veces cando se dice, no, quedan dous anos, home, dous anos en política pasan moi rápido, si é verdade, pero tamén cunha situación como esta, son moi, moi lentos, cando os ciudadanos están na situación en que estamos. Porque estamos todos. Temos unha situación económica, unha situación social, unha situación, desde o punto de vista dos servicios sociais, lamentables. Para a oferta cultural é fundamental que as institucións estemos aí. Eu vemos no meu concello, no Concello de Rivadavia. Nos vamos a sacar adiante a Mostra Internacional de Teatro este ano, non? Se fixamos o ano pasado con moitas restriccións, evidentemente con moita precaución, pero vamos a facer, porque o sector cultural necesita tamén axuda, e son postos de traballo. É que non olvidemos que detrás de cada actividade hai postos de traballo, e a cidade son máis de 100.000 habitantes, somos 300.000 nesta provincia, ou vamos camiño de ser menos. É un tanto por cento importantísimo. Se a cidade non tira un pouco do resto, o resto estamos abocados a desaparecer. E o que non pode ocurrir é que a cidade siga aquí. Por lo tanto, é unha fuxida cara adiante, tendo a confianza, volvo a decir, de que non hai unha alternativa, porque o Partido Popular, que onte xa estuvo, non vai plantexar esa alternativa. Home, ti nunha cuestión tan importante como 62 millóns de euros para aprobar, para gastar no que che dé a gana, sin consensuar, con tres concelleiros, o Partido Popular non pode poñerse de perfil e asterse. Eu leín hoxe, a verdade é que sorprende. Ou estar de acordo ou non estar de acordo. Que non podes andar navegando. E, polo tanto, eu creo que aí é donde o exercicio de responsabilidade do Partido Popular ten que ser grande. E non o digo porque sea integrante do Partido Socialista, que tamén, pero eu digo como cidadano que o ve desde fora. E eu creo, ademais, sinceramente, que o Partido Popular é o que ten a responsabilidade neste momento de salvar esta situación. Jácome, evidentemente, fai o seu traballo. Ten tres concelleiros, son tres concelleiros. Si nadie lle plantexa unha alternativa, neste caso, si ve que o Partido Popular vai apoyar o que el vai a levar, sin consensuar con outros grupos, pois evidentemente tira por esa calle.
Usted está acostumbrado a vivir plenos, obviamente, en Rivadavia, onde foi alcalde, na Deputación Provincial de Ourense, ademais durante unha temporada tivo de contrincante a Jácome, tanto na pasada legislatura como esta. Vostede viu algunha situación tan pouco edificante como o vivido no pleno de onte, no pleno pasado venres, con incluso amagos de corte de mangas ou decir eu véxote fora?
É o que decía antes. Eu, a min, o comentábamos antes a micrófono pechado, eu sigo dicindo, eu son político, teño a miña responsabilidade das cousas que fixen mal na miña tarefa política que sigo facendo. Nunca fui unha persona que a rechace, o sea, que diga, bueno, pues, si isto fixe mal, o fago mal, non pasa nada. Neso creo que sempre fun bastante honesto. Pero, sinceramente, a min, como político, me avergonzo que o que ocurre no Concello de Ourense. E volvo a dicir, ten responsables moi claros. Evidentemente, o grupo de goberno non pode ser un grupo de goberno, non é un grupo de goberno ao uso, e, polo tanto, esas formas son impresentables, dende logo. E despois, o Partido Popular, aínda que si é verdade que criticaron as formas, pero eu creo que teñen a responsabilidade, volvo a insistir, porque ademais Jácome carga, evidentemente carga, bueno, habitualmente carga contra todo o mundo que lle leva a contraria a súa forma de entender a política, non? Pero é verdade que hai uns obxectivos claros, basicamente o Partido Socialista, despois o BNG por cuestións máis ideolóxicas, eu vivín moitas situacións desas, creo que xa é un rechazo máis ideolóxico, non? Pero que o Partido Socialista xa é unha cuestión incluso desde o punto de vista persoal. Que a política non vai desto. Eu, o decía vostede, eu teño tido, eu era fun portavoz na Diputación, teño tido desencontros co presidente, con membros do Partido Popular, fortes desde o punto de vista político. Pero, ollo, isto como cando, quizás os que vimos o mellor do mundo do deporte vemos desa maneira, non? O que queda no campo, queda no campo. E tens que ter, evidentemente, dentro da discrepancia, tens que ter unha educación e un saber estar que despois tens que exigir aos teus propios veciños. Eu non podo botarlle un corte de manga ao presidente da Diputación e despois chegar á miña casa e decirle ao meu fillo que me dedico a isto, por exemplo, non? E menos yo podo decir aos ciudadanos, porque os ciudadanos dirán, home, por favor, pero este señor é un representante. Claro, é que a veces nos olvidamos a quen representamos. E falo tamén desde o meu punto de vista. Eu sempre intento poñer na miña cabeza cando a veces hai xente que che dice que eres, sobre todo cando estás ao mellor nunha posición, pois isto da política é pasas de ser un número un a ser un número, o último número nun instante, non? Pero por eso que sempre hai que ter a cabeza acomodada. Pero eu sempre o penso. Eu representaba cando era portavoz da Diputación, e agora que son viceportavoz tamén, non? Estou falando en nome do PSOE. Representamos a casi 60.000 persoas. Claro, 60.000 persoas son moitísimas persoas dentro de unha provincia. Claro, si eu me dedico a esas cousas, un compañeiro meu se dedica a esas cousas, eu terei que decir que eso está mal. Xa digo, podemos ter discrepancias, podemos ter discursos moi fortes ou ser eu son unha persoa vehemente, eu non é un segredo tampouco, e por lo tanto as miñas formas a veces a mellor hai xente que lle disgusta no sentido gestual ou no sentido pois de da forma de falar, pero nunca eu tuve un encontronazo de faltarlle a ninguén, e mira que levo anos aí, e a veces, xa digo, hai cousas. A verdade, para min é bochornoso.
O sea, que nunca nos plenos da Deputación no Concello de Rivadavia había unha situación como no Concello de Ourense.
No, para nada. Estamos falando de que levo 16 anos nesto, máis incluso, acercándonos a 18. Para nada. A situación no Concello de Ourense é lamentable.
Nacho, unha unha cuestión que, non sei, a mí se me escapa. O que se quiso aprobar, bueno, si se aproba despois da moción de confianza estas historias, a utilización dos 62 millóns de euros que hai de remanente de tesourería no Concello de Ourense. Eu me pregunto, está ben facer esa operación ou habería que deixar algo, digamos, no caixón por si hai algún imprevisto para que se xa necesario en algún momento no Concello?
Vamos a ver, falamos desde o punto de vista que eu descoñezo as contas, evidentemente non estou no Concello, senón seguramente as coñecería muitísimo mellor. Eu son das persoas que me gusta facer o meu traballo, para eso nos pagan, non? Pero, máis alá da pregunta que fai vostede, acertadamente, eu creo que o tema non é ese. O tema é 62 millóns de euros. Son moitos millóns das antiguas pesetas, porque a xente aínda lle gusta traducir, non? Estamos falando de máis de 10.000 millóns de pesetas, ao tempo. Moitos. Moitos cartos. O tema non é deixar remanente ou non remanente ou pensando en imprevistos. O tema é a que van destinados. Porque, claro, eu escoito falar aos grupos, xa digo, eu non estou aí, pero si escoito aos meus compañeiros, evidentemente, conversamos destas cousas. A miña tarefa está na Diputación, pero está claro que son vasos comunicantes a Diputación co Concello, porque a provincia é a que é, non? O tema está neso. Eu escoito falar... Actividade cultural, deses 62 millóns de euros. Eu escoito as asociacións, escoito a todo aquel que ten algo que ver ca cultura na cidade. Está dicindo que non hai un solo euro destinado a eso. Obras, hai incluso obras que, claro, para quitar adiante cousas, hasta o propio alcalde decía que era capaz de rechazar os proxectos estrela que el vendeu, como as escaleiras. Xa digo, isto, o escaleiras mecánicas, isto o leo, yo escoito, non? Entón, eu creo que cando se fai unha modificación deste tipo, eu fun alcalde en minoría, pero fun teniente alcalde con mayorías, con minorías, bueno, temos pasado todas as situacións que se poidan entender. Sempre, hombre, vendo a circunstancia de que Rivadavia non é un concello, é unha vila, pero non é un concello ni moito menos que a capacidade económica de Ourense. O que hai que sentarse nunha modificación destas é cos grupos. Teñer minoría, teñer maioría ou teñas o que teñas. Porque estar falando dunhas cuestións que van encamiñadas a toda a cidade. O barrio da Ponte, que maioritariamente pode votar unhas siglas, ou o barrio da, non sei, de ou a Rúa Progreso, que poden votar outras, pois dá igual. O importante é saber a que van encamiñadas dentro da situación real que ten neste momento a cidade. E a cidade, eu a vexo desde fora, a cidade está... sufrindo este goberno. Está sufrindo porque se ve na rúa, se ve na limpeza, se ven moitas cousas, non? Pero a maiores, o que se escoita, o que eu sei, é que volvo a incidir nesta situación na que estamos, donde, mire, aí eu poño un exemplo, falando deso. Nós fixamos unha modificación agora para facer un tema de conciliación cos campamentos dos nenos, non? Temos 75 plazas para o mes de xullo. 50 para o mes de agosto, porque sempre entendemos que hai menos, e sempre foi así, facemos un histórico. Claro, eu leía, e de feito foi algo que se utilizou en prensa, non? Xa fixamos en Semana Santa, nesta Semana Santa pasada. Foi unha modificación que levamos, que falamos cos grupos, e que os grupos entendemos. Dentro da modestia que ten un concello como Rivadavia. Bueno, no Concello de Ourense, as plazas que quitaron de conciliación para campamentos en Semana Santa eran 8. E nos quitamos 30 e tantas e non quedou nin un solo neno sin cubrir. Quero decir, home, a cidade de Ourense non pode estar nesta situación. E a cidade de Ourense non pode ter déficits en servicios sociais. Non pode. É que con 62 millóns de euros para invertir noutras cousas habrá que ver cales son as prioridades. E iso é o que eu penso, sinceramente. Non o digo como demagogia, que... Calquera que se dedique a eso sabe que é así. Ora, se ti lle presentas ao grupo 62 millóns de euros e lle dices, oi, me aprobáis este cheque en blanco con cando ainda encima estamos gobernando tres personas e ainda encima chegamos ao pleno e andamos a cortes de manga ca oposición. Home, por favor, eso, de verdad, calquer político que nos dedicáramos a isto, eu respaldo plenamente o que fixeron outro día os meus compañeiros. Eu digo sinceramente, levantarse e marcharse. O que voto en falta é que non se marcharan todos os demais. E eu digo sinceramente, non pode ser que estas cousas sigan ocurrindo. E ao mellor é un toque de atención para dicir, non, mire, aí se quedan ustedes solos e isto non pode ocurrir. Porque estamos falando dos cartos dos cidadáns. É que non estamos falando dos cartos de Jácome, nin dos cartos do meu compañeiro portavoz Rafa, nin dos cartos de Jesús Vázquez. Non, estamos falando dos cartos dos cidadáns que teñen que ir enfocados ás súas necesidades. E iso é o que eu creo, humildemente. Que ten que haber remanentes ou non? Eu creo que un concello como Ourense, que ten unha capacidade económica importante, porque ademais se recaudan moitos cartos, porque a ciudadanía paga os seus impostos religiosamente, pois ten que enfocalos ben. E iso é, para min, a base fundamental. A partir de aí, pois se pode discutir moitas cousas, pero claro, discutilas, falalas e chegar a acordos. Pero non se pode chegar a un acordo nesta tesitura. Eu, desde fora, o vexo así, é que é moi sinxelo.
Estamos nun minuto para rematar. Eu queria preguntarlle por como está funcionando o goberno de Rivadavia, este novo goberno.
Home, eu non son obxectivo, lóxicamente, non, pero eu creo que estamos facendo ben. Hai unha nova alcaldesa, hai unha nova teniente de alcalde, hai en definitiva xente nova que ten ilusión. Que ten ilusión, ademais acompañados por xente que entendemos, prometo que se diga, que entendemos que, se eu non, volvo a decir, eu non podo vender un discurso e facer outro. Eu entendín, non é que a mí me puxeran vetos ni nada, non, hai documentos onde eu podría entrar outra vez de alcalde. Eu entendín que despois de 16 anos a ilusión xa non atés, por moito que se diga, non tes a mesma ilusión que cando empezaste. Eu cando empecé tiña 30 anos e me comía o mundo cos meus compañeiros. E agora non teño a mesma. Podo ter ilusión política e podo ter, eu me gusta a política, podo tela en outros ámbitos. Pero no concello ten que haber unha nova xeración. Como digo, eu entrei sendo casi o máis novo e vou salir casi sendo máis vello. Cando salga neste 2 anos, que sí espero irme, non? Entón, eu creo que funciona relativamente por ben, tendo en conta que só levamos 3 meses, por unha cuestión. A ilusión e as ganas de traballar fan moito en política. Fan moitísimo. E as temos, as teñen os compañeiros, axudados humildemente por algún que temos experiencia. E eu creo que iso é unha boa combinación.
Nacho Gómez, moitas gracias por acompañarnos aquí nos estudios da Cadena COPE en Ourense.
Moitísimas gracias a vostedes.
Seguimos con máis historias a barba das emisoras de la Cadena COPE en la provincia de Ourense.